11 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hablar del fenómeno del rock uruguayo resulta a esta altura redundante. Cada tres semanas una banda está superando las expectativas en cuanto a convocatoria. En lo que va del año ya tuvimos La Trampa con tres teatros de verano, luego vinieron Los Buitres con un velódromo para ellos solos. Ahora le toca el turno a No Te Va a Gustar, quienes retrucan la apuesta de Peluso y compañía para despacharse en el cierre de la gira, aunque le cueste ver el sol, con dos velódromos. Con más de 10 años de carrera, tres discos editados y una infinidad de shows a cuestas, No Te Va a Gustar se prepara para dos noches difíciles de superar. Según lo pasábamos con Santiago hace un rato, inéditas, podríamos llegar.
No, yo no me animo, me siento un poco raro diciendo que es inédito porque no conozco tanto la historia, pero yo no me acuerdo, por lo menos, y ellos tampoco.
Ellos son Gonzalo y Mauricio, integrantes de la banda que en la próxima media hora nos van a acompañar para conversar del show y allí recorrer otros temas.
¿Viste cómo ya los le dimos la bienvenida con polémica, viste, con mala onda con los Winters, viste? Los Winters hicieron no, o sea, no, ya arrancamos así mal.
Saludos para los amigos, ¿viste?
¿Cómo la ven el tema de dos velódromos, no, verdad? Porque es como mucho, son 30.000 personas. Recién estábamos pensando, por ejemplo, cuando se arman los recitales en el Centenario que cargan entera la Olímpica, son 20.000, estos son 10.000 más.
Y la verdad que es mucha gente. Mucha responsabilidad, pero claro, estamos súper contentos, asombrados también. Bueno, nosotros hicimos un velódromo el año pasado, y no llegó a agotarse, o sea, creo que fueron alrededor de 10 o 6 mil personas. Y bueno, asombrados y muy contentos por las localidades, ¿no? Por la gente que va a ir.
El segundo me decías que está casi por la mitad.
Con los datos que tenemos, sí, ya va más de la mitad de las localidades vendidas.
Además, no era el plan, ¿no? Nosotros íbamos a hacer el cierre de la gira como la empezamos. Empezamos con el velódromo y le íbamos a terminar con un show más o menos del mismo tamaño.
¿Por qué?
Y fue una sorpresa muy grande porque faltaban pila de días todavía y se habían agotado. Entonces ahí entramos en la duda porque tampoco fue que dijimos vamos a hacer dos.
Es una decisión que toman ustedes.
Fue difícil. Me acuerdo que volvimos de tres shows en Buenos Aires que tuvimos el 8 y 9 de abril ahora. Y al martes siguiente nos reunimos en la sala para ensayar ya y nos dicen, bueno, ¿qué hacemos?
Habían dos bandas. Sí.
Hoy está la posibilidad de que se agoten hoy las entradas. Y bueno, a muchos días del show, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro o no? Y bueno.
¿Qué temas pesan cuando decís hacemos otro? Es decir, pesa el tema de decir, vamos a estar muy cansados para arrancar al día siguiente. Pesa el tema de decir, bueno, mira, es un montón de guita más que nos entra. Pesa el tema de decir, mira, bueno, la gente la dejamos más contenta, porque en realidad la banda tocó una vez el año pasado y cierra la gira con una vez acá. Y de Buenos Aires viene de tocar tres veces y se prepara. La ciudad donde estamos nosotros, en realidad terminamos tocando menos de lo que tocamos afuera.
Yo creo que es raro eso, que se pase que antes, dos semanas antes o tres semanas antes del show, que son donde vos vendés la mayor cantidad de entradas, donde la gente compra, ya no tengas entradas para vender. Ese es el tema. Pero vos querés que vaya la gente, no puede ir.
¿Qué es lo que vos pesa el...?
Hay un montón de gente que no va a ir.
No querés que quede gente afuera.
Claro, ¿no? Claro.
Pero digo, para, esto también es el laburo de ustedes. O sea, obviamente viven de esto. O sea que tener 20.000 entradas más para ustedes es mucho mejor. Es decir, es como si alguien te dijera, mira, por el laburo tuyo te pago este mes una extra de tanto.
Sí, bueno, pero... No, sí, igual que nunca sabes si está seguro de eso.
Sí, por su nervio. Hay que meter dos velódromos, es un nervio bastante importante.
También está al otro lado, ¿no?
Confiamos en el mal.
O sea, vos cuando decís vamos a meter dos, tenés que tener la certeza de que o por lo menos creerte que va a ir una gente. Nosotros, sinceramente, creo que dudamos bastante antes de meter la segunda fecha, porque si vos pensás un velódromo y te van 3.000 personas más, es difícil.
Claro, está la posibilidad de
un día con 15 y al otro día con 3. Bastante.
Hay manera de
si salimos por la calle a regalarlo.
Avisen.
Trajimos 3.000 para regalar.
Una recorrida por todas las radios regalando las 50. Cada radio, un andino del otro lado de la compañía discográfica. Dice que sí, lo sabe.
Eso no lo digan, no vamos, empiezan a llamar ya.
No es la idea.
No hay entradas.
Vamos a hablar del show, porque por ahí también son de los que participan en la operativa, ¿verdad? En cómo va a estar presentado el show, qué elementos va a tener la gente que va a ir al espectáculo. Por ahí se habla de que el escenario va a estar en la mitad del velódromo y que el escenario va a tener algo circular. ¿Cómo es, a ver?
Y
lo
bueno,
que, lo que
sí,
quieras,
es una
apuesta
muy fuerte.
La sorpresa no, ya lo dije más, como dice la canción.
Bueno, jugamos un poco a la puesta en escena, que en la cual va a haber un escenario central, o sea, donde no... y bueno, básicamente eso ya lleva muchos cambios y hubo que casi duplicar los sistemas de audio, las luces, porque no tenés un frente, sino tenés cuatro. Y eso yo creo que también es algo nuevo, novedoso, para nosotros también, bueno, por eso estamos, o sea, laburando pila con eso y con todo el staff técnico, que está, le están dando duro, sí, para
el,
que...
El equipo técnico lo
vimos un poco. Y bueno, viene un poco por ahí, también, muy importante eso, la puesta en escena. Y después, bueno, la idea es recorrer por los temas de los tres discos, muchos temas también que hace tiempo que no hacemos en vivo. ¿Qué más?
¿Temas nuevos?
¿Algún tema nuevo ahí?
Bueno, este año es año de grabación de disco, además.
Este año sí vamos a grabar. O sea, después de eso salimos de esos dos shows y arrancamos a laburar con el disco nuevo.
Es bueno eso, que inviertan en la puesta en escena, en el escenario, además, porque habla de que quieren darle a la gente lo mejor, ¿no? Porque en realidad, si no invierten tanto en eso, la gente va igual. No creo que vaya más gente porque anuncien que el escenario va a ser... Pero para la gente que vaya, me parece que la idea es darle lo mejor. Pero lo que yo les quería preguntar, musicalmente, ¿cómo se encara sabiendo que van a tener otro toque después? Es decir, ¿es diferente?
Sí, hay un par de cambios. Hay algunos cambios. Tampoco es una cosa que... un disco. Pero hay cambios en la lista, hay temas diferentes. Va a haber cosas diferentes.
O sea que no van a ser exactamente
iguales.
No,
exactamente iguales no van a ser.
Pueden comprar otras entradas.
Claro. ¿Y ustedes?
No, porque pasa mucho que hay gente que va a la vez.
Sí, sí. ¿Y ustedes a la vez o no?
¿Cómo?
La fuerza, porque es todo un desgaste.
Yo creo que el sábado nos vamos a reventar. Y el domingo vamos a reventarnos también, porque...
sí.
Ya, ¿viste que esos shows son...?
Sí, son...
Son fuertes todos.
Claro.
La lista es bastante extensa.
¿Cuántos temas más o menos?
30, ¿no?
A ver.
Sí, son como 30.
Alrededor de... entre 25 y 30 temas, o sea, se va a dividir en algunos bloques, recital y bueno, pero la energía va a ser la misma en los dos.
Ahora, antes de la pausa, vienes de tocar, decías, en Argentina hace, bueno, una semana.
Sí.
¿Para qué cantidad de gente?
Tenemos al principio también dos shows para el 8 y el 9 de abril en el Teatro de Flores, en el barrio de Flores. Las localidades ahí son para 1.700, 1.800 personas. Se agotaron los dos, el del sábado y el del domingo, y entonces el domingo tuvimos que agregar una segunda fecha.
Sí, no,
y también...
Están acostumbrados a eso, a agregar, ¿no?
Y ahí tuvimos también que hacer el sábado. Y el domingo hicimos dos shows con media hora de separación.
Una cortita más antes de la pausa. Gonzalo, ¿cómo estuvieron el tema de tocar, por ejemplo, en la gira europea para cientos de personas, a tocar para decenas de miles?
Y son cosas súper diferentes y bien disfrutables cualquiera de las dos. Para mí, modo de ver, ¿viste? Son sensaciones, son cosas totalmente diferentes. Porque acá en el velódromo a veces ya te pasa que la cosa tiene una dimensión... importante, ¿viste? En todo, más en la parte técnica también, a la hora de tocar a tus compañeros, las distancias entre uno y otro, y los gritos de toda la gente, y el volumen que hay, a tocar en un boliche que hay 150 personas que estás así, uno arriba del otro, y la gente la tenés enfrente. Las dos son cosas súper lindas.
La comunicación entre ustedes cambia, por lo tanto.
Y está bueno poder hacer las dos también, ¿eh? Uh-huh. Porque a veces, ¿viste? Cuando te vas para un lado, dejas el otro, y las dos cosas son re lindas.
Pausa, ya seguimos. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Gonzalo y Mauricio, que no te va a gustar de cara a los shows de este fin de semana.
Estamos, en realidad hablando fuera de micrófonos no sabían muy bien ni qué día era ni dónde estaban. Estamos en Montevideo, en Buenos Aires, en Mercedes. ¿Qué significa estar de gira? Porque en realidad, ustedes dicen, bueno, cerramos la gira. ¿Cuándo arrancó esta gira? ¿Cuándo termina? Supuestamente termina el domingo, pero ¿qué significa para ustedes estar de gira?
¿Qué significa estar de gira?
¿Se puede expresar? Sí. ¿Se puede expresar en experiencias para la banda?
La voz es complicada.
No, es como que cierra todo un ciclo de ese último disco, ¿no? En lo que cuesta ver el sol. Y estar de gira es como hablábamos, estar todo el tiempo viajando. Por suerte hemos viajado, bueno, estuvimos en Europa este año, en febrero y marzo. También hicimos mucho en Argentina, el interior de Argentina, la costa, el interior del Uruguay mucho también. Y bueno, significa que el grupo convive y que estamos juntos mucho tiempo. Y está bueno eso, ¿no? Porque aparte de ser un trabajo, siempre hay que cuidar la parte humana, personal, y por suerte el grupo en este momento está re bien en ese aspecto, ¿no?
Además, las giras son como intensivas, ¿ves? Entonces eso es lo que tiene bueno, porque vos cuando no estás de gira, por ejemplo, vas tocando y tocas una vez, dos veces a la semana, ¿viste? Como que por lo menos acá es más o menos así, pero cuando arrancás con la gira, ¿viste? Ya está, tocas todo el tiempo, entonces el trabajo se empieza a ajustar mucho más también.
Eso te permite
mejorar. El show se empieza a ajustar, el equipo empieza a ajustarse, ¿viste? Porque vos repetís lo mismo varias veces.
Claro.
Ustedes ya agarra un cuerpo importante, está bueno.
¿Ustedes son de los privilegiados que pueden vivir de la música?
¿Nosotros?
Sí. ¿Ustedes pueden vivir de la música?
Sí, sí. Nosotros, yo...
Sí. Porque la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué se siente vivir de la música en un país en el que ahora está explotando el rock y demás, pero hace, no sé, 10 años era muy difícil pensar que una banda de rock uruguaya podía vivir de eso, ¿no? De hecho, hay varias bandas que comenzaron en aquella época que no vivían de eso. ¿Qué sienten ahora que pueden hacer lo que les gusta y vivir de eso, además?
No, o sea, hay muchas responsabilidades, también se va a eso, y por suerte, sí, se puede vivir, yo creo que se puede vivir de cierta manera, bastante bien.
Bastante bien.
Sí. En este momento, ya te digo, nosotros, toda la banda está 100% dedicada a la banda, o sea, no... por ejemplo, hay gente que el año pasado o el otro tenía otras actividades y, bueno, hubo que dejarla. Por más que significara menos plata en el bolsillo, ¿no? O sea, si bien podés vivir, pero tenés que dedicarle 100% a eso.
Eso es
a mí me tocó.
Sí, es uno de los
objetivos
del éxito. Sí, yo hasta el año pasado tenía otro trabajo.
¿Qué hacías?
Trabajaba en la empresa de telecomunicaciones. Y trabajé, no sé, 8 años. Bueno, ya.
No va más.
Estaba bien, aparte, ¿no? Dije,
pero a vos, claro, suponete, yo también estoy pensando en
las decisiones difíciles.
En otros músicos de bandas importantes que, en realidad, por ejemplo, digo, invirtieron 10 años de la vida en estudiar algo y lo que quieren es hacer convivir las dos carreras. Pelufo. Pepe Rambao, que es
el que puede hacer de todo en esta vida.
Hay gente,
cada uno la va moldeando. Como
el Cuarteto, por ejemplo, que son ingenieros de sistema. Entonces, que en realidad, no es que digo, tenían un laburo y bancaban las cosas, es que además lo hace, le pusieron energía, lo estudiaron y le dieron la misma bola que le dieron a la música. Y en un momento dijeron, bueno, ¿cómo hago? Yo creo que seguía haciendo las cosas.
Yo creo que es posible porque vos, me parece, es lo que te digo.
Claro,
en la vida las cosas las vas moldeando, ¿viste? Es como todo. Porque, por ejemplo, nunca te pasó que nosotros a veces pensamos que nosotros, por ejemplo, no tenemos hijos ninguno, ¿no? Y en cualquier momento
va a aparecer alguno, ¿no?
Aparece uno y aparecen todos.
¿Cuántos años tienen?
Porque nosotros hacemos todo así, ¿no?
¿Cuántos años tienen más grande de todos ustedes?
Marcel, ¿no?
32, 31.
Marcel.
Miran, la estadística de Uruguay de nacimiento de hijos se dan más o menos arriba de los 30, se da bastante más tarde.
Es como todo, la banda iba a tener que tomar un camino diferente, seguro. Bueno, me parece que no.
Solo para niños,
pero claro. Pero me parece que es así. Vos, las cosas las vas moviendo según lo que vos quieras hacer.
Puedes, o sea,
si querés tener dos carreras, las haces. Lo que pasa es que nosotros lo que nos viene pasando también es que como que nos estamos moviendo mucho también.
Claro,
y a veces el moverte mucho es lo que te complica.
¿Cómo arreglabas con tu laburo cuando te ibas hace 3 meses a Europa? Era complicadísimo.
La segunda vez que estás a Europa.
Claro, la primera vez, bueno, claro. Qué bueno.
Era, vas a tener una semanita para ir a Argentina, otra semanita para un fin de semana.
Y sin duda que si vos tenés dos cosas, vas a tener menos energía para las dos que si tenés una.
Uh-huh.
Eso es así, me parece, no sé.
Se puede convivir. Yo, de hecho, tuve 4 o 5 años a full, teniendo dos actividades, y tomé la decisión por mí, ¿no?
Lo que sí quiere tener es cuarto disco, que arranca a grabarse cuando.
Julio arranca la grabación.
Sí, la idea es en junio entrar en la preproducción. El disco vamos a trabajar con el mismo productor que...
Tito Fargo.
Con el Tito Fargo.
¿Con el cual trabajó en el disco anterior? En Argentina.
En Argentina,
¿y sí. ahora lo van a grabar acá?
La idea, sí, es grabarlo acá en Montevideo. Bueno, trabajar con el mismo productor. Ya te digo, creo que en junio arrancamos con la preproducción, todo un mes. Y la idea es empezar en julio a grabar. Así que vamos a
tratar de que antes de fin de año tener el material pronto.
¿Y ya a la venta también este año mismo?
Y que es la idea.
Sí. Las canciones están, ya hay canciones en la vuelta.
Sí. ¿Alguna se va a escuchar en el show de...?
Sí.
Se va a escuchar alguna. ¿Se
va a probarla?
Sí.
¿Y ver el efecto?
Sí, es como que ya... También estamos con ganas de empezar a tocarlas también.
Creo que es tirarle una onda a la gente también, sí. Más bien, ¿viste? Que la gente sepa que en última estamos ahí con otras cosas nuevas, y porque viste que las primeras veces que escuchás un tema nuevo también que nunca lo escuchaste, como raro.
Claro.
Como que no entendés mucho. Sí.
Sobre todo en vivo, ¿no?
Es difícil que te llegue algo así, ¿viste? Pero es...
¿Dónde,
es como
¿dónde una... metes en el show? ¿Arrancás, cerrás?
Sí, van a andar por ahí.
¿Van a andar?
Sí.
No, va a estar ni por ahí. No, va a estar por ahí.
Imagínate. ¿Qué cosa les aportó el trabajo con Tito Fargo que les da para repetir la experiencia? Para repetir la parte de otra manera, para grabar el disco anterior tuvieron que irse a vivir a Buenos Aires para poder grabarlo. Ahora lo van a hacer acá.
Yo creo que con Tito lo que logramos fue una muy buena comunicación, que fue creo que lo más importante. Que con un productor me parece que es de las cosas más importantes, ¿viste? Lograr un ambiente de laburo que esté bueno, ¿viste? Y de entenderse claro, ¿viste? Y que no haya ningún misterio, porque el productor es un tipo que se mete, ¿viste? Se tiene que meter adentro de la banda, y es difícil eso.
¿Genera conflictos a veces?
Y puede generar, o sea, puede generar...
Puede generar alineaciones de un lado y del otro.
¿No?
Puede generar de todo.
Significa,
una persona que...
Todo tiene que estar involucrado en la parte artística y, por lo tanto, va...
Tiene que saber, el loco sabe relacionarse muy bien con nosotros, claro. ¿Viste? Y está bueno. Entendió cómo funcionamos y me parece que sabe sacar algunas cosas de nosotros.
Yo me imagino una etapa de...
Muy buena persona, ¿no?
Sí, claro. Es un músico también, a cualquiera que le guste el rock, a ustedes les pasa como de cierto nivel de...
No, aparte, ¿no?
Amigo guitarrista de Luca Prodan, en la época previa... a la etapa de...
Y tiene mucha experiencia, por
ejemplo.
Tocó un...
Estuvo parte en los Redondos.
Los Redondos también, claro, en el disco también. Grabó en los primeros... Tocó los Redondos en la primera etapa de la semana.
¿Cuál va a ser la onda del disco? Similar a la anterior, musicalmente hablando.
Sí, si bien las canciones... No son... Son diferentes, pero el disco va a ser variado, yo creo, como todos los discos de No Te Gustar. Y va a seguir un poco con la línea del tercer disco. No te digo que va a ser igual, porque las canciones...
Igual, viste, que hasta que no entre Tito en juego, también que todavía no entró, ahí pasan muchas cosas. Cuando nosotros nos juntamos con él, empiezan a salir cosas. Es un momento importante antes del disco, viste.
Ustedes llegan con el material y,
ya tenemos.
Y le dicen, vos mirá, nosotros tenemos estas canciones, ya, te las muestro. Y él va...
No,
trabajando sobre eso.
La idea en la etapa de preproducción, o sea, las maquetas, las canciones ya están, y ya están más, algunas ya están arregladas, hasta arregladas con la idea es que en la etapa de preproducción, con él, lo que va a pasar es que esos temas van a mutar, ¿no? O sea, es la idea. O no.
Claro.
Es la idea o no. O sea, hay muchas ganas de experimentar cosas nuevas. y que eso es lo que vamos a tratar de hacer.
Quería preguntarles por el DVD, sensaciones al laburarlo y al verlo después, cómo les había resultado el tema, un tema que ha sido poco visto en Uruguay, no hay demasiados en Uruguay tampoco.
Bueno, pasábamos de músicos uruguayos, Jaime Ross, Rada, Trotsky, Buitres, puede que se me escape algún otro músico con DVD, y estaba andando Tato Miluti para ahí, de repente nos tiene un salvavidas.
A mí me gusta, si esto fuera televisión, ¿cómo va? Cuando se hacen las preguntas, se miran uno a otro a ver quién contesta, una comunicación impresionante.
Pues, nos mandaban a nosotros en la tanda ese estadio.
¿Quién hizo qué? Cada uno hizo... Ahí va. Cada uno se pone una parte.
Eso estuvo buenísimo, también fue... tuvo... bueno, fue el DVD, fue la filmación de lo que fue el show del velódromo del año pasado. Y por suerte, el resultado que se logró, nosotros quedamos muy contentos. También hubo... Parte de la banda estuvo involucrada en el trabajo audiovisual y bueno, en la parte de mezcla también estuvo el bajista Mateo, en la mezcla del 5.1 y eso, y quedamos re contentos con el material que quedó. Fueron meses también y tratamos de meter, son 22 temas, creo, ¿no? Creo que son alrededor de 22 temas más material extra, documental y algún videoclip, y por suerte quedamos muy contentos y eso.
Y en las casas de ustedes.
Sí.
Una cámara que nos seguía.
Sí, claro. No, fue una experiencia. Fue una experiencia nueva para nosotros. Una experiencia nueva. Y grabarlo, incluso todo el tema del audio, es tremendo, porque hicimos un show súper importante, la presentación del disco muy largo y todavía lo estamos grabando. O sea, era una grabación de un disco en vivo, ¿viste?
Hablando de cosas nuevas, cuéntenos de la casa.
¿De la casa nuestra?
La casa que se compraron. La casa... ¿Dónde van a grabar, además?
No, compramos. No.
Bueno, la casa que tienen ahora.
La ocupamos.
Bueno, no, ahora estamos... por suerte tuvimos la posibilidad de alquilar una casa, la cual de a poco la vamos reciclando. Y con la función de ahí es donde ahora estamos ensayando, está la sala de ensayo, y la función un poco era, al ser una banda tan numerosa, y de ser tan complicado andar moviendo tantas cosas para todos lados y los costos que tenía también, bueno, optamos por eso. Por centralizarnos en un lugar,
las actividades,
y por suerte hasta ahora va rindiendo muchísimo,
llevó
mucho trabajo también, otro integrante de la banda estuvo en la dirección de ahí de obra, estuvo trabajando como 3 meses encerrado ahí en la casa,
durmiendo ahí todo,
sí, como 2 meses picando la pared y lijando. pero
no. Con laburo, ¿no?
¿Eh?
Sí, picar la casa.
Pregunto por los vecinos. ¿Los vecinos?
Los vecinos son todos...
Ah, no, bien.
¿Sí? Sí. No, por suerte todo bien. Se cuidó mucho también eso en lo que es la sala.
Aislación acústica.
Sí, se hizo un trabajo acústico por parte del Martín, el trompetista nuestro, que es conocedor de esos temas. Se hizo todo un tratamiento acústico. Y bueno, estamos re contentos de estar ahí. Porque es mucho más fácil para trabajar.
No, está.
Una pegada.
Sí.
¿De quién fue la idea?
Y creo que es una idea que viene de...
Vamos a darle crédito.
Pero igual es como una cosa que viene hace mucho y es como un sueño, una especie de sueño. Tener un lugar para las bandas me parece que
claro.
Es una cosa soñada, ¿viste? Verdad que hace muy bien. Hace muy bien porque pasa todo lo que tiene que ver en función de la banda, pasa en ese lugar. La banda llega un momento que entra a tomar una dimensión en pila de actividades que están por todas partes, pasando todos los días de la semana por todos lados, y como que, viste, llega un momento que se descontrola. Entonces está bueno que vos sepas que en ese lugar es donde
se maneja todo.
¿Viste? Vamos.
Gonzalo, Mauricio, gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Bueno, nos vemos.
Gracias. Muchas gracias.
Chao.